Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 26 de junio. Para quienes pueden asomar, no sé si todavía se puede ver, pero bueno, si usted está en las alturas y nos está escuchando, asómese a la ventana, porque hay una tarde muy linda, una puesta de sol maravillosa aquí en la ciudad de Santiago, donde nos escuchan en el 89.7, en Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Tenemos un interesante programa hoy, vamos a conversar de ciencia y particularmente de ciencia orientada a la alimentación. No se puede hablar de ciencia alimentaria, aunque podría perfectamente decirse. Vamos a estar junto con Francisco Aravena conversando con el doctor Miguel Ángel Sánchez. Él es el doctorado en ciencias biológicas con mención en genética molecular. Y estaremos conversando acerca de los alimentos en términos generales, la crisis alimentaria que puede producirse producto del cambio climático, cómo se está enfrentando. Vamos a hablar de los transgénicos, vamos a hablar acerca de las dudas, los cuestionamientos que hay en relación en general a la modificación genética de los alimentos. También hay quienes lo defienden, por supuesto, y estaremos, por supuesto, conversando acerca de estas temáticas y planteando todas las dudas y cuestionamientos que existen con respecto a los alcances de la biotecnología, particularmente en la alimentación. También vamos a estar con Fabio Costa conversando sobre libros. Todos los días miércoles viene Fabio Costa, dueño de librería Bros, el librero, que siempre nos visita. Y quiero invitarlos a que participen de la conversación a través de Duna.cl. En este caso, en esta oportunidad, se trata de la visita del presidente Sebastián Piñera a Israel. Va a estar también en Palestina. De hecho, mañana se va a reunir con Mahmoud Abbas en Cisjordania. Y tuvo un percance diplomático, un impasse diplomático bastante importante. Claro, visto desde acá a miles de kilómetros y sin estar inmersos en esas sociedades y en esa historia, claro, para uno podría parecer una cosa menor, pero en Israel y también en Palestina, pero particularmente en Israel, en este caso, un suceso como el que ocurrió, la verdad es que es muy significativo. ¿Qué pasó? Bueno, durante una visita que hizo el presidente Sebastián Piñera a la, dependiendo de quién la denomine, Esplanada de las Mezquitas para el mundo musulmán o Monte del Templo para el mundo judío, el presidente Piñera visitó ese lugar, la mezquita de Al-Aqsa, estuvo ahí en ese sitio y estuvo acompañado. Nadie sabe realmente cómo llegó ahí, y quién lo invitó, y cómo, por qué coincidió con el presidente, etcétera, etcétera. La verdad que todavía faltan muchas explicaciones al respecto, pero estuvo acompañado del ministro para los asuntos de Jerusalén de la Autoridad Nacional Palestina, Fadi al-Hidmi. Y esto generó la molestia, se habla desde Israel de una reprimenda, un reclamo que realizó su cancillería al gobierno chileno por esta compañía, esta persona que acompañó al presidente. No solo lo tradicional, sino que lo aceptado en el Tratado de Oslo, es que cualquier visita de algún mandatario, algún representante de otro estado a ese lugar, sea en compañía de un organismo de corte religioso que administra ese sitio, que se llama Wakfa, y que está compuesto tanto por judíos como por musulmanes. Ellos administran y ellos de alguna manera tienen que guiar, acompañar y estar presentes en este tipo de visitas, y no autoridades de ninguno de los dos estados. Bueno, autoridades del estado, la verdad que del estado israelita, ahí en ese sitio generaría inmediatamente una reacción adversa y posiblemente violenta. Y por lo tanto, la verdad que eso es impensado, allá arriba por lo menos en el la explanada de las mezquitas. El presidente estuvo también abajo en el Muro de los Lamentos, que ese sí es administrado plenamente por Israel. Así que, bueno, es un mundo, es un entorno tremendamente sensible a todos estos aspectos simbólicos. Ah, ustedes dirán, bueno, queda lo mismo si estuvo o no estuvo. Bueno, visto desde allá, la verdad que es tremendamente relevante. ¿Qué les parece a ustedes esto que ocurrió? Atencionado el viaje, sin duda, ha cambiado el foco, ¿eh? Porque la verdad es que Israel y Chile tienen una relación que no siempre ha sido perfecta, ha tenido momentos mejores y momentos peores, pero en general es una buena relación desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y sobre todo de intercambio cultural, tecnológico, científico. Hay muchos comunes denominadores, digamos, entre Israel y Chile. Por lo tanto, esa relación ha tendido a irse profundizando con el tiempo y este es, desgraciadamente, un impas que viene a enturbiar, no sé si a ensombrecer, pero a enturbiar por lo menos la relación. De hecho, por lo menos lo decía María José Soto recién, el Jerusalem Post habla incluso de una petición de disculpas, un ofrecimiento de disculpas por parte del presidente chileno al presidente de Israel, Rubén Rivlin. Bueno, un episodio enojoso, podríamos decir, un episodio desagradable desde el punto de vista diplomático. No va a ser gran cosa en el largo plazo, pero va a quedar como una anécdota no querida, y ojalá evitable, o sea, absolutamente evitable, pero ojalá sea evitada una situación así en visitas futuras por parte de cualquier presidente chileno. Bueno, varias cosas interesantes. Hay una. Hemos hablado otras veces de carreras curiosas aquí en el programa, de maratones, de ultramaratones, pero esta yo no la conocía y ya lleva veintitantos años desde que se realiza. Partió el año 1997, 22 años ya, y se llama la carrera Sri Chinmoy Self Transcendence. Son 3.100 millas, eso equivale a unos 5.000 kilómetros aproximadamente. Imagínense, una carrera de 5.000 kilómetros. Está certificada, de hecho, como la carrera más larga del mundo y se comenzó a correr hace poquitos días. Ustedes dirán, bueno, esto debe cruzar un continente. No, es alrededor de, son como 6 cuadras aproximadamente. Sí, es en un barrio en Nueva York, en Queens, el barrio de Jamaica o Jamaica. Ahí se corre justamente esta carrera, la Sri Chinmoy Self Transcendence, y la están corriendo este año solamente 8 personas. Un poquito, pero tiene una larga historia, una historia de más de 20 años, y, por ejemplo, significaría correr un equivalente de costa a costa en Estados Unidos, y aún así faltarían 11 maratones, a completar 11 maratones más, o sea, ¿cuántos son 11 maratones? Son como 500 kilómetros. Claro, como 500 kilómetros más aproximadamente. Imagínense lo que implica. La verdad que es una locura, lo corren muy pocas personas. Algunos dicen esto es como subir el Everest, pero incluso eso se queda un poco chico, porque el Everest lo ha subido una cantidad importante de montañistas, alrededor de 8.000 desde el año 1953, mientras que en estos 22 años de la carrera Sri Chinmoy la han completado solamente 43 personas. Se está corriendo esta carrera, como les decía, ya en Nueva York. Comenzó el día 16 de junio, ya lleva varias jornadas. Y ellos tienen que, los corredores tienen que dividir, podrían ellos correr permanentemente, pero obviamente que tienen que dormir y tienen que comer también. Así que, claro, ese tiempo que le quitan al trote significa que se van a demorar más. Ya lleva la carrera 9 días y le falta todavía más de 40 días, porque son 52 en total. Se supone que tienen que completar esto en un máximo de 52 días. Algunas personas han logrado completarla en bastante menos. Los récords son de 40 días para el caso de los hombres y de 48 días, 14 horas y 24 minutos en el caso de las mujeres. Ellos gastan alrededor de unas 10.000 calorías diarias, porque tienen que correr, para completarla en 52 días, tendrían que correr 96 kilómetros diarios. 96 kilómetros diarios. Dos maratones, más de dos maratones al día. Este hombre que se llama Asprihanal Aalto, que es finlandés y que es el que tiene el récord, 40 días, 9 horas y 6 minutos en el, del año 2015, de hecho está corriendo de nuevo este año, corrió alrededor de 124 kilómetros diarios, o sea, 3 maratones prácticamente al día. Una locura. Cosas que pasan y cosas que no solo pasan en Estados Unidos, esta carrera se hace en distintas partes del mundo. Esta, en todo caso, es la versión más larga y la más conocida. Oye, las Naciones Unidas, en su informe mundial sobre drogas para el año 2019, está alertando en relación con el consumo de opiáceos, opiáceos sintéticos particularmente, y habla de una crisis en zonas del planeta como África y también en el Medio Oriente. Son distintos tipos de analgésicos y se pone el foco en este caso en el tramadol, que es un medicamento que tiene efectos analgésicos muy típicos de los opioides, y que es usado como relajante también para mejorar el rendimiento intelectual y físico porque elimina el dolor. Se ha convertido, dice, en un medicamento muy atractivo para amplios sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes durante los exámenes, conductores de buses, taxis, en países en desarrollo, y esto lo señala el informe, y hay muchísima preocupación porque ha ido aumentando en el último tiempo. Fíjense que se habla, por ejemplo, del caso de la incautación de estas sustancias. Pasaron de 10 kilos apenas el año 2010 a 125 mil kilos el año 2017. Hay además elaboración ilegal y venta, por supuesto, ilegal también de este medicamento, y de acuerdo con la OMS tiene además la capacidad de precipitar el abuso y la dependencia de la droga. En Nigeria, un 4% de la población adulta, que equivale a 4 millones de personas, usó tramadol al menos una vez el año 2016. En Egipto ya es la segunda droga más consumida entre los alumnos de secundaria. Dice también que las muertes, por no solo por este tipo de droga, sino que por todo tipo de droga, han ido aumentando. Llegaron el año 2017 a 585 mil personas. Esto en el año 2015 alcanzaba esta cifra a 450 mil personas. Hay algunos países donde ha subido mucho y además se llevan a esta altura también mejores estadísticas. Está el caso de India, por ejemplo, también de Nigeria. El año 2017 se calcula que hubo un total de 271 millones de personas que consumieron drogas. Esto equivale al 5,5% de la población mundial de entre 15 y 64 años. La droga más popular es la marihuana, con unos 188 millones de consumidores. Pero las más letales son los opioides, justamente, y causan, de acuerdo con las cifras de la OMS, alrededor de 2/3 de las muertes atribuidas al consumo de estupefacientes. Realmente dramática la situación de la que da cuenta este informe de la ONU. Oye, un tema que llama harto la atención es una campaña que se está realizando en Tailandia para darle sepultura y reivindicar de alguna manera, pero sobre todo darle sepultura a un personaje que se llama Si Wei. Su nombre completo es Si Wei Saeung. ¿Quién era este personaje? Un famoso asesino y caníbal que existió, que vivió en Tailandia en los años 50 y que fue fusilado el 17 de septiembre del año 1959, un año y medio después de que fuera detenido. Fíjese que existe, de acuerdo con una interesante nota que aparece en el diario ABC de España, una especie de advertencia que desde hace décadas le hacen los padres a sus hijos, para que se cuiden, para que no salgan solos a las calles, para que anden con cuidado. No salgas de noche o vendrá Si Wei y te comerá el hígado. Así les dicen. Es como va a venir el cuco o el hombre del saco, como nos decían nosotros cuando éramos chicos. Bueno, cuidado con el hombre del saco. Ah, los que nacieron más jóvenes no saben del hombre del saco, pero bueno, existió. No, no sé si existió, pero sí, güey, sí que existió. Y bueno, fíjense que él está conservado como una momia en un museo de Bangkok. Es un museo forense del hospital Sirirash de la capital tailandesa, y está ahí junto con una colección, bueno, de fetos, de restos humanos, aberraciones diversas. No existe solo en esos hospitales, ¿eh? Incluso en hospitales acá en Chile, donde también se guardan en unos frascos a distintos tipos de, sobre todo de fetos con malformaciones, ¿eh? Que no alcanzaron o que murieron en el momento de nacer, o que simplemente no alcanzaron a nacer. Bueno, en el caso de Xi Wei, él está ahí en este museo, y es la verdad que la principal atracción. Está un poquito ennegrecido y un poquito retorcido, no es muy lindo, no se ve muy lindo, y además tiene en el pecho los hoyos de las balas del pelotón de fusilamiento. Me recordó un museo que hay en Guanajuato, en México. Que está también, no está en un hospital, sino que está en un antiguo cementerio, que es el Museo de las Momias de Guanajuato. Y que es bien, la verdad que es medio asqueroso. Yo lo visité hace algunos años. La verdad que no tenía muy claro de qué se trataba. Pensaba que eran momias. Y uno dice, bueno, momias. Uno se imagina las momias de Chinchorro u otro tipo. No, pero estas eran una serie de personas que estaban enterradas en ese cementerio por las características del lugar, por la sequedad del terreno, etcétera, la falta de humedad. Se había momificado. El momento en que desenterraron estos cuerpos, los encontraron a todos momificados, pero momificados así, iguales a como si hubieran recién muerto, ¿no? Es bien impresionante. Y están exhibidos y todo. Y tiene una cosa un poquito como entre sarcástica, tragicómica. Es una cosa bien extraña la manera. Bueno, ustedes saben que los mexicanos se relacionan con la muerte de una manera muy distinta a la forma que nos relacionamos en otros países. Tienen una relación más natural con la muerte. Y hay algunos casos en que hay los textos que acompañan a estos personajes, a estas personas muertas, son un poquito irrisorios, hacen como referencias a su vida, a la forma como murieron, etcétera. Pero hay desde personas muy mayores hasta niños. Es bien tenebroso este museo. Pero bueno, ¿qué pasa con esta campaña? La inició un señor que se llama Farao Chakrapatranán. Y está impulsando para esta campaña para que el museo le dé sepultura a Xi Wei. Dice que se le están violando sus derechos y su dignidad. Fui a ver a Xi Wei en el museo y no lo vi como un caníbal, sino como una víctima en sus derechos y su dignidad. Aunque fuera un asesino, creo que la pena de muerte ya es suficiente castigo. Y a través de change.org está juntando firmas para que a esta persona, o a este cadáver en realidad, se le dé sepultura, sea sacado ahí y sea o cremado sus restos, o sea enterrado en algún cementerio. Dice, Xi Wei era un miembro de nuestra comunidad, lo dicen desde Tailandia, desde los pueblos, del pueblo, digamos, donde él había vivido, porque él era un ciudadano de origen chino. Queremos mostrar a la sociedad que no era una persona cruel tal como la percibe el público. Podrían poner eventualmente una especie de réplica de Xi Wei ahí en el museo. Cosas que pasan en distintas partes del mundo y que ustedes las conocen aquí en Aire Fresco. Escuchamos un poquito de música. Este es Texas Midnight Runners con Come On, Eileen. Sam. Come on, escuchamos a Dexys Midnight Runners con Come On Eileen.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, Fabio Costa, el librero, está con nosotros. ¿Nos está escuchando ahí?
Sí, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Sí? Perfecto. Okay.
Dale, Roberto. ¿Qué tal, ¿cómo? Fabio? ¿Cómo va?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Excelente, excelente.
Oye, ¿qué nos traes hoy día?
Traigo dos libritos, como siempre. Uno ficción, uno no ficción. Y creo que está buena la selección esta semana. Me tiene entusiasmado.
¿Ah, sí? A ver.
Sí. Porque partamos por el que es de no ficción, de un autor que es mundialmente conocido como el padre de los microcréditos, Muhammad Yunus. Ya, microcrédito es este banco de los pobres que se conoce, claro, que de cierta forma él le dio la oportunidad a gente que los bancos tradicionalmente no consideran para acceder a crédito. Y él, en una fórmula que es muy creativa, logró darle acceso a esto, una fórmula tan exitosa que incluso en países como Estados Unidos, que es donde el capitalismo es como la reina del baile, se ha adoptado y ha funcionado muy bien, con una tasa de repago del 99%. O sea, estamos hablando de que la gente en el fondo lo valora y responde muy bien ante eso. Acá en Chile hay fundaciones como Ban Igualdad que replican ese modelo. Bueno, el libro de Muhammad Yunus se llama Un Mundo de 3.0. En el fondo es una... Él dice, a ver, el modelo capitalista dice autorregularse, responder a ser como, dice los que son como, que defienden el modelo capitalista de cierta forma, como que dicen que es el modelo que en el largo plazo logra los equilibrios. Pero la evidencia de cierta forma muestra que tiene falencias y que son más o menos importante y que tiene que ver mucho con la desigualdad y la acumulación de riqueza en unos pocos, en desmedro de los más chicos, mucho juego de suma cero, en el sentido de que unos ganan a costa de otros. Entonces, él dice que en un mundo más equilibrado, donde en fondo todos tengamos la oportunidad de lograr nuestro sueño, el capitalismo así como tal no es lo óptimo. Entonces hace una suerte de invitación a la nueva generación, a los que están en fondo van a liderar en el futuro próximo, a soñar y a tratar de implementar esta economía un poco más justa, más equilibrada, más consciente, asumiendo que el ser humano, a diferencia de lo que ve el modelo capitalista, un poco que es como un humano más egoísta y que busca su éxito, asumiendo que el humano en esencia es mucho más generoso. Uh-huh. Y eso lo explica a través diciendo, oye, por eso hay gente que es bombero, por eso hay gente que es profesor, porque hay gente que se dedica a un bien más allá del propio. Entonces, cuando habla del mundo de los 3.0, es la economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono. Ese es como el mundo el que él...
mundo feliz.
Claro. Y este es un tipo que ha dedicado su gran vida, o sea, su gran parte de su vida, un poco a darle la mano a los que son menos afortunados, y con gran éxito con las cosas que ha...
Claro, él creó un modelo que ha funcionado.
Y que ha funcionado.
Claro, es demostración de que puede funcionar, no a una pequeña escala, porque la verdad es que el sistema de microcrédito lo ha puesto en práctica a una escala bastante importante. Sí, sí. No tengo el número de cuántas personas, pero son millones de personas.
Sí, exactamente. Claro. No, y en el fondo también es un modelo donde se presta dinero, no es que se le regale, no es filantropía.
Claro.
Entonces, tampoco es una cosa de que vamos a... sino que es tratar de ver el mundo desde una perspectiva distinta que también considere, no sé, a las personas, más allá de qué sé yo, de los bienes, por así decirlo. Él mismo dice, en el fondo es una invitación también a ver más allá, a entender que claro, que hay realidades distintas a las de uno. Es como un ejercicio bien interesante, sobre todo para la gente que está tal vez buscando. Hoy día han surgido mucho el tema del concepto de las empresas B, del tema de la sustentabilidad en el sentido de precios justos. Yo creo que hay movimientos que están agarrando mucho vuelo porque se está tomando conciencia de que efectivamente el desarrollo no puede ser un juego de suma cero. En el sentido, yo no puedo ganar a costa tuya, sino que lo ideal es que a los dos nos vaya bien, o a todos nos vaya bien.
Oye, este libro es relativamente reciente, sí. Por lo que estaba viendo, es un libro del año 2017 originalmente, sí. Y esta es la última edición, digamos, sí. La edición del 2019, así que interesante la propuesta de Muhammad Yunus, un mundo de 3-0, claro. La nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono.
Y aún siendo un libro con una propuesta económica, qué sé yo, no es un libro ni técnico ni nada difícil de leer, sino que es más bien un libro que a quien le interesen estos temas, con o sin preparación, puede abordarlo.
Buenísimo. Ese es el primero.
Ese es el primero. Y después viajamos aquí a nuestro país vecino, Argentina, y vamos con un autor que se llama Patricio Prón y su libro, que fue galardonado con el premio Alfaguara de este año, 2019, que se llama Mañana tendremos otros nombres. Premio Alfaguara, que es un premio bastante importante en la lengua castellana, desde 1965, que se entrega con un pequeño lapso, bueno, con unos 25 años más o menos que de lapso que no se dio, pero que han habido varios chilenos que lo han ganado, la Carla Gelfenbain, Hernán Rivera Letelier. Entonces es un premio que es importante. Y que trata de una pareja que luego de 5 años de estar juntos, de repente ella decide terminar la relación. Y empieza una suerte de análisis y empezar primero a entender qué pasó, por qué se quiebra esta relación. Un poco va jugando con la perspectiva de él y la perspectiva de ella. Entonces, primero los dos están tratando de entender qué es lo que pasó. Y empiezan a salir algunas cosas que cada uno de cierta forma reflexiona. Pero después también es muy entretenido porque, en el fondo, estos dos personajes que viven en la actualidad, ellos tienen cerca de 40 años, también empiezan a salir a un mundo que es muy distinto al mundo donde ellos, de cierta forma, conocieron cuando ellos estaban solos. Las redes sociales, cómo afectan en las relaciones, el tipo de relaciones que se tienen a esta edad, cómo se busca gente, lo difícil que es, lo poco preparado, el no haber querido esta situación por ninguna de las dos partes, por eso es lo curioso, también cómo ellos empiezan a rearmarse y esa cosa de querer volver, pero saber que no pueden volver. Entonces, es a través de esta historia de estos dos personajes y en la propia reflexión y análisis, un poco cómo ellos van adaptándose a esta nueva realidad, un poco personal y un poco también global, llevada a la realidad que nos toma ahora, un poco relacionándose con sus otros amigos que están en situaciones similares pero que para ellos eran tan lejanas y también adaptándose a las nuevas cosas que están pasando que a veces ellos no manejan y tal vez no querían aprender a manejar porque ellos tenían más o menos resueltos. Es súper interesante, aparte es muy entretenido de leer, es una gran novela, por eso fue galardonada con este premio, así que yo la recomiendo harto porque me gustó harto leerla.
Perfecto, mañana tendremos otros nombres de Patricio Prón y Un Mundo de 3-0 de Muhammad Yunus, las propuestas de Fabio Costa para el día de hoy. Muchas gracias,
espero
Fabio.
Espero que lo disfruten.
Que esté muy bien.
Igual.
Oye, las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com. Solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Foodcorp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. ¿Se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con Francisco Aravena
conversando de ciencia aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Oye, y llegó el invierno y con eso el sale de Guante. Encuentra zapatos y botines 100% cuero con hasta 30% de descuento. Comodidad, calidad y diseño a precios increíbles. No te lo pierdas en todas las tiendas Guante y también en guante.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así ya estamos junto a Francisco Aravena para conversar acerca, efectivamente vamos a hablar de ciencia, pero una ciencia muy, muy aplicada en este caso, y algo que es muy cotidiano, algo que conocemos y que necesitamos todos, los alimentos. Vamos a hablar de la ciencia y la crisis alimentaria. ¿Qué tal, Pancho?
¿Cómo estás, Polo? Claro, es como un cliché, cuando te acuerdas que siempre se hablaba como de la pesadilla malthusiana.
Sí, claro.
Por esta predicción de que en algún momento, si tú, en la curva de desarrollo demográfico con la disponibilidad de alimentos, iba a generar una crisis donde ya no tenemos que comer, o donde ya lo que producimos o lo que produzcamos no sea suficiente para alimentar a la población. Bueno, no es tanto así, pero se habla de una posible crisis alimentaria 2050, es la advertencia por lo menos que ha hecho la FAO, y en torno a eso no solamente tiene que ver con la curva, como te digo, de producción de alimentos, sino que también tiene que ver con una serie de amenazas que hay a la actual producción de alimentos. O sea, no tiene que ver solamente con una cosa de cantidad, de oferta y demanda, sino también con las amenazas a la manera en cómo actualmente producimos nuestros alimentos. El calentamiento global, las catástrofes climatológicas asociadas a eso, etcétera. Y ante esto, obviamente que la humanidad fija sus ojos en lo que siempre lo ha salvado, que es su capacidad de salir a través de la ciencia. Y ahí hay algo muy interesante que ha estado en desarrollo, digamos, constante, que tiene que ver con cómo producir y generar alimentos que sean resistentes a la nueva realidad. Ahí entra de lleno el tema de los cultivos transgénicos, ¿no? Y para hablar sobre eso tenemos a un gran invitado. Él es el director ejecutivo de una asociación gremial que agrupa a las compañías que desarrollan biotecnología agrícola. Se llama Chile Bio y él se llama Miguel Sánchez. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Francisco. Hola, Polo. Gracias por la invitación.
¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Cuéntanos, Miguel, un poco cuánto hemos avanzado en términos de prepararnos para la nueva realidad, el nuevo normal, por ejemplo, en términos de cultivos de los alimentos más básicos, lo que siempre nos ha dado comida.
Sí, bueno, mira, yo diría hace unos 10 años la FAO empezó a advertir de que había que incrementar la producción de alimentos en un 60%, producto de lo que tú mismo describiste en esta introducción, de que estaba aumentando la población, etcétera. Hace 10 años había que aumentar un 60%. La humanidad, con mucha tecnología, manejo agrícola, etcétera, ha incrementado la cantidad de alimentos. Sin embargo, en 2012, la FAO vuelve a estimar que hay que aumentar en un 50% la producción. Y después, el 2018, el año pasado, insiste que hay que continuar aumentando otro 50% la producción. ¿Y por qué? Porque, como tú bien dijiste, está aumentando la población. Sin embargo, tenemos menos tierra para producir esos alimentos, porque estamos usando la tierra para otros usos, habitacional, recreacional, etcétera. Y a eso hay que sumarle otros problemas. El 30% de la potencial producción agrícola, es decir, el 30% de lo que estamos produciendo en el campo, se pierde hoy. ¿Y por qué se pierde? Por insectos, por malezas, por enfermedades, por desafíos climáticos. Y entonces ya nos pone un problema de sostenibilidad en la agricultura y nos cae la pregunta, bueno, ¿estamos haciendo las cosas de manera correcta para alcanzar a producir lo suficiente? Y después le agregamos un problema extra. Lo que alcanzamos a producir, el alimento que llega a nuestra cocina, a nuestra mesa vegetal, el 40% de eso lo botamos a la basura. Mm. Porque se pudrió, porque no lo preparamos al momento justo, o simplemente porque vimos que se oxidó un poquito, como la fruta, algunos, y lo botamos simplemente. Y eso hace que estamos perdiendo mucho alimento en el campo, mucho alimento en nuestra mesa, y hace que hoy día esta cuestión nos ponga en un problema real de tenemos que satisfacer la producción de alimentos y también evitar el desperdicio de alimentos. Y es ahí donde con distintas herramientas y distintos enfoques tecnológicos el ser humano está tratando de resolver ese problema. La biotecnología, por ejemplo, ha tratado de aportar con distintas herramientas para evitar pérdidas en el campo, aumentar la producción y para evitar también pérdidas en los productos que ya llegaron a nuestra mesa. Uh-huh. Y cuando hablamos de biotecnología, hay distintas herramientas biotecnológicas. Los transgénicos, como tú dijiste en la introducción, es una herramienta, pero existen muchas otras herramientas para tratar de lograr que los alimentos se vuelvan resistentes a las plagas, que los alimentos en el campo se vuelvan resistentes a las condiciones climáticas adversas, que las plantas se vuelvan resistentes o tolerantes a enfermedades, o incluso que cuando los alimentos llegan a nuestra mesa, que su vida útil o vía post cosecha sea más larga, con lo cual evitemos también la pérdida de alimentos. Y en ese ámbito es donde hoy día el mundo científico, público y privado es donde se está desenvolviendo.
¿Cuáles son, Miguel, las principales amenazas que existen hoy día para la producción alimentaria y que se van a seguir ahondando en el futuro?
Bueno, principalmente son la pérdida de alimentos en la producción. Y como dijimos, estas pérdidas hoy en día se han acrecentado por los desafíos climáticos. Y cuando vemos desafíos climáticos, estamos refiriendo a que la agricultura está cambiando. Hoy día tenemos sequías que nos afectan, tenemos temperaturas que son distintas a como eran, no sé, 30 años atrás, donde hacía calor, hoy día no hace calor, donde hacía frío, hoy día hace calor, etcétera. Y las plantas, las variedades de las distintas plantas de interés agrícola, se han tenido que ir adaptando. Y esos procesos son muy lentos. Y es el ser humano ahí donde tiene que echar una mano para tratar de que las plantas puedan desenvolverse, desarrollarse, crecer y producir la cantidad de alimentos necesaria para resolver nuestros problemas. Entonces, el principal problema es la pérdida que ocurre en el campo por desafíos como el clima, plagas y enfermedades.
Ahora, en términos de nuestro desarrollo, nuestra capacidad, ¿cierto? Nuestra capacidad científica para justamente poder resolver estos problemas, ¿para qué somos buenos? ¿Dónde hemos avanzado bien en Chile en este aspecto?
Bueno, en Chile y en distintas partes del mundo, pero hoy día existen muchas iniciativas que han apuntado en esta dirección. Iniciativas de universidades, por ejemplo, la Universidad de Talca ha desarrollado maíces a través de la biotecnología capaces de tolerar la sequía. ¿Sí? Yeah. Eso es decir, sequía no significa crecer sin agua, significa crecer con menor cantidad de agua, pero con buenos rendimientos de producción. La Universidad Católica ha estado avanzando en el desarrollo de cítricos tolerantes a la salinidad. Eso significa cítricos capaces de crecer en suelos en el norte de Chile, que hoy día son suelos improductivos, podrían estar siendo destinados para la producción de cítricos. La Universidad de Chile está trabajando en desarrollar manzanas con mejores características nutricionales. Tenemos distintos tipos de iniciativas innovadoras, muchas de estas, que lo más probable es que en el corto o mediano plazo lleguen a su destino final, que es el mercado.
Pero estas iniciativas responden a un diagnóstico o una estrategia común. Tú que representas a un gremio, ¿cierto?, de desarrolladores justamente de biotecnología en agricultura. ¿Hay una visión, una sensación de dirección de hacia dónde hay que avanzar y en qué hay que avanzar?
Yo diría que a nivel académico, a nivel público y privado, a nivel de desarrolladores, es decir, universidades y empresas que están involucradas en esto, hay una visión unificada. Tenemos hoy día un problema, y es un problema serio, es un problema que hay que enfrentar. Lo que pasa es que ninguno de nosotros, o ninguno de los que no está relacionado a estos temas, ninguno está peleando con la almohada en la noche diciendo cómo vamos a resolver el problema de la producción de alimentos. Nadie. Es más, si nosotros salimos a la calle, lo más probable es que la gente ignora que existen estos tipos de problemas, porque no son cosas que nos cuestionemos todos los días. Sin embargo, es un problema real, donde instituciones académicas e instituciones gubernamentales están pensando cómo vamos a alimentarnos y tener una alimentos de calidad y nutritivos en 20 años más, si no es para 100 años, no es para nuestros tataratataranietos. Es lo más probable, nosotros vamos a seguir vivos y vamos a tener estos problemas. Y hay una visión, ¿sí? Lo que falta es que hayan un criterio unificado a nivel de los países para avanzar en esta temática.
Estamos conversando con Miguel Sánchez, él es doctor en ciencias biológicas y es director ejecutivo de Chile Bio, que es una asociación gremial que agrupa las compañías desarrolladoras de biotecnología agrícola. Tú trabajas específicamente en temas de biotecnología, temas alimentarios, pero específicamente en el tema de los transgénicos, ¿no es cierto? A ver, sin el trabajo que se hace con los transgénicos, sería sin pensar en los transgénicos a futuro, ¿sería posible alimentar poder suplir esta demanda que va a existir en los próximos años de alimentos? ¿Es esa la única alternativa, la única vía a través de la cual podemos alimentar a esta población que sigue creciendo y que además va creciendo de manera dispareja en distintas partes del mundo?
Sí, los transgénicos son simplemente una herramienta más que contribuyen a resolver estos problemas. No son la única solución, sino que es una herramienta que está disponible para que nosotros como sociedad saquemos el potencial y los beneficios que podemos obtener de esto. Un transgénico, ¿qué es lo que es? Es cuando los organismos tienen sus características definidas en el ADN, y el ADN tiene la información para que se produzcan proteínas. Un transgénico es cuando agregamos un gen, es decir, un pedacito de ADN que tiene la información para que se produzca una proteína. Es decir, cuando hablamos de transgénico estamos hablando de genes y proteínas. No estamos hablando de químicos sintéticos, no estamos hablando de inyecciones ni de jeringas como usualmente aparece en internet. Genes y proteínas. Es decir, que un organismo va a producir una proteína que antes no producía y que esa proteína le permita mejorar una condición. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se ha hecho? Es desarrollar plantas resistentes a enfermedades, como para que produzcan proteínas que los defiendan de enfermedades. Plantas que toleren o resistan el ataque de insectos, como a través de ADN que produzca proteínas que permita defenderse de insectos. Cultivos que toleren la sequía, como genes que produzcan proteínas que permitan tolerar la sequía, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos hacer generalizaciones de que los transgénicos van a ser la solución para algo, porque los transgénicos, cada uno, son productos distintos, desarrollados para resolver problemas distintos. Entonces, tienes para resolver problemas climáticos, problemas de insectos, problemas de malezas, problemas de enfermedades virales, etcétera. Incluso hoy día se están utilizando para que produzcan proteínas relacionadas a mejorar el contenido nutricional. Entonces, allá hay ejemplos de productos desarrollados donde el beneficiario no es el campo directamente, sino que el consumidor. Hoy día se están desarrollando trigos aptos para celíacos. Hoy día hay soyas con contenido de aceite rico en omega 3. Que si hoy día nosotros vamos al nutricionista, ¿qué es lo que nos recomienda? Consuma omega 3. Y así, etcétera. Lleno de productos que van en esa línea.
Pero tú dices, no se puede hablar como de los transgénicos como una sola cosa, sin embargo, sí se habla a la hora de debatir en términos de políticas públicas, de eventuales regulaciones, o no sé si tú ves necesidad de regulación, o por lo menos de cierta estandarización de procedimientos en torno a los transgénicos, que es algo que, más allá de cualquier la cantidad de mitos que hay, es algo que naturalmente causa cierto temor en la población a la hora que que hablamos de intervenir, de manipular tanto el alimento que luego obviamente vamos a consumir, nos vamos a tragar. ¿Qué cosas ahí tú consideras como importante como aclarar o como preocupaciones que son atendibles en ese sentido?
Sí, efectivamente, hoy día existe tanta información que estamos confundidos con tanto que nos bombardean. Algo que es necesario tener en mente, para que un transgénico se comercialice, salga al campo, se produzca, primero, una exigencia a nivel global es que debe demostrar a través de una etapa que se llama análisis de riesgos, debe demostrar que es seguro para el medio ambiente, para los consumidores, para los animales, etcétera. Es decir, debe demostrar que la proteína que va a producir el gen que se introdujo es segura. Una vez que logra demostrar que es segura, ese cultivo está autorizado. Y eso significa que hoy día todos los transgénicos que se comercializan han demostrado ser seguros. La confusión donde viene, que muchas veces estudios con productos que están en investigación y desarrollo efectivamente han mostrado algún riesgo, pero se ha tomado esa información y se extrapola a que sería un problema de los transgénicos, esta generalización que decimos que es incorrecta, y es donde producto a producto se debe tomar. Entonces, hoy día, la biotecnología, con una serie de herramientas, donde los transgénicos simplemente es una dentro de muchas otras, lo que permite es tratar de enfrentar los desafíos que hoy día tenemos. Pero no es la única herramienta, está en el contexto de muchas otras.
Le queremos agradecer muchísimo a Miguel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco.
Gracias, muchas gracias Miguel. A ti, Pablo, Francisco, y dejo invitado a todos los que quieran conocer más de estos temas a nuestro sitio web chilebio.cl y a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube e Instagram.
Muchas gracias.
Gracias, Pancho, también.
Un gusto, Pablo.
Que esté muy bien, Francisco. Ven hasta el próximo miércoles y ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, the art of performance. Válido hasta el 30 de junio. Y si hablamos de buen gusto y vino sofisticado, no hay dónde perderse. Váyase de todas maneras por un Casillero del Diablo Reserva Privada. Es un vino de una elegancia, realmente un lujo. Nos vamos. Ya viene Cartas Notables, después nada personal, más tarde Terapia Chilense, Sintonía Crónica, todo lo que usted está esperando en Duna y en Duna.cl. Chao, que estén bien.